En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Oh, de los Rigoletos. Lara, 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 lara.
Buongiorno Rigoletto,
han tutti fatto il colpo,
hai di nuovo buffon,
hai di nuovo buffon, che dell'usato più noioso voi siete.
El canto de Rigoletto, esa tristeza cuando se le ríen, y esta es la voz de Carlos Álvarez.
Son feliz.
Carlos Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, buenos señor días. Vigorra.
Qué alegría de verte.
Qué alegría de tenerte muy cerquita.
Vas a cumplir 35 años ya de profesional.
No, ya los que voy a cumplir son 36.
¿Empezaste en el 90?
En el 89.
Ah, fíjate.
No, el 90 es una situación que se une a mi debut en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que es como un poco más rimbombante,
sí.
Pero yo ya había debutado sobre estas fechas haciendo un pequeño papelito en una producción de Traviata allí en Málaga, en el Teatro Cervantes de mi ciudad,
sí.
Y bueno, haciendo el Marqués d'Aubigny, que es mi debut oficial.
Tu debut oficial entonces está en el 89. ¿Quién venía, sí, de ponerte años?
No, a ver, yo este año cumplo 59.
No los aparentas.
Si les quitas 36, pues imagínate con qué edad debuté.
Sí,
pues
sí.
Ya está. No, está bien. Yo me siento muy, muy privilegiado de haber podido crecer encima del escenario y tener una experiencia vital que no solamente me ha hecho un profesional, sino que me ha hecho una persona, pues, como intento ser.
Bueno, están ustedes escuchando a uno de los barítonos más reclamados en este momento. Ya lleva años siéndolo en Europa y en el mundo entero, y ha pasado por grandísimos teatros, la Scala de Milán, la Ópera de Nueva York, la Ópera de Viena, la Ópera Nacional de París, todos los teatros de España. Ha dirigido con los maestros más grandes, Muti, Lorin Maazel, en fin. No voy a entretenerme en contarle su carrera, pero solo eso resumido en que es uno de los grandes cantantes barítonos de este momento. Y entonces estrenaste en la Zarzuela, digamos, el estreno más rimbombante, cantando
sí,
¿qué?
Cantando Zarzuela, cantando la del Manojo de Rosas de Sorozábal, uh-huh, y haciendo un personaje que 30 años más tarde, eso fue en el 90, en 2020 se volvió a repetir. Y entonces imagínate que hubo una situación, y pongo un ejemplo de cómo de ingrata es esta profesión, no con los hombres, sino con las mujeres. Yo, 30 años más tarde, podía seguir haciendo el papel de jovencito enamorado de la del Manojo de Rosas. La que había sido mi novia en aquel momento, Milagros Martín, le ofrecieron no ese mismo papel, sino hacer el papel de mi madre. Entonces,
yeah,
no, el edadismo en esta profesión sigue funcionando y creo que a veces no hacemos las cosas bien. Pero bueno, en todo caso, como se pretende que aquello que aparezca encima del escenario sea lo más creíble posible, uh-huh, pues entonces se dan este tipo de cosas. Pero bueno, en el mundo del escenario todo es convencional, y la convención debería suplir ese tipo de situaciones, ¿no?
Claro.
Ahora te estoy hablando como sindicalista.
¿Cómo? Ya te veo, o sea, sindicalista te has levantado esta mañana.
Lo
no, lo has sido siempre.
Lo soy.
Tú has sido siempre... mira. No, pero quería probarle a ver si recordaba, seguro que sí. El Rigoletto que estábamos escuchando antes...
Este no sé de dónde puede ser.
Del liceo.
Ah, es del liceo.
Es del liceo.
Qué bien.
Del liceo. Este, del liceo. Que estuviste allí en el 2017-18.
Sí.
Ahí estuviste,
sí,
cantando.
Puede ser.
2017. ¿Este es uno de los papeles que más te llegan? O...
Sí, Rigoletto es el papel total, porque asume todas las responsabilidades de un barítono. Asume el papel de alguien que ha sufrido, el papel de alguien que tiene que ser cuidador, el papel de alguien que puede cambiar de papel dependiendo de cuál sea su entorno. Y tienes que demostrar, no solamente con la actuación, sino con la voz, todos esos estados de ánimo, la posibilidad de ser protector pero hiriente a la vez, el hecho de que la venganza se vuelve finalmente en contra
ti. Pues, es dolorosísimo, bueno, el canto final de Rigoletto cuando se da cuenta que ha matado a su hija.
Ha matado a su hija, ¿no? O que la ha mandado a matar, ¿no?
Es tremendo, claro. Es tremendo. Eso lo cantaste en el Real también, ¿no?
Sí, lo canté en el Real. En el Real fue mi debut.
De Rigoletto, sí, que pusieron una pantalla que salía fuera del teatro.
Sí, sí. Hay por ahí un proceso de caracterización.
Sí, porque me
convirtieron en un monstruo.
Lo recuerdo perfectamente aquello. Sí. No vi esa ópera. Yo te vi a ti con el Don Giovanni, que viniste con una compañía del Este que era en el año 92.
Sí, en el 93. En el 93. Fuera en el...
En el auditorio.
Es el auditorio.
En el auditorio.
Sí. Y ahí lo hice haciendo Eugenio Onieguin y realmente fue... No, fue Eugenio Onieguin, no fue Don Giovanni.
No fue Don Giovanni.
Fue Onieguin, además. Para ser más osado todavía, toda una compañía del Este.
Sí.
Todos hablaban ruso, excepto yo, ¿no? Yo no he hablado ruso en mi vida, pero sí.
¿Con cuántos idiomas te entiendes en las compañías?
Entenderme... inglés, italiano, un poco de francés, nada de alemán, para mi vergüenza, después de haber pasado muchos años trabajando en países donde se habla alemán.
Sí.
Y español con varios acentos.
Sí, sí. Bueno, vamos a recordar el motivo. Cualquier motivo es bueno, y este ha sido uno para traerlo aquí, pero ustedes también tienen la posibilidad de verlo esta tarde, porque la Fundación Unicaja ha celebrado una serie de conferencias y de actos con motivo de su 10º aniversario. Y hoy a las 7 de la tarde en el espacio Fundación Unicaja de Sevilla va a estar Carlos Álvarez con Mercedes de Pablo, buena amiga, en sus tiempos directora de esta casa, y vais a hablar sobre música, bueno, lo que es lo tuyo, tu carrera, la música.
Yo a veces incluso planteo la posibilidad de que sea el público el que pregunte directamente. La inquietud que pueda tener el público, las ganas de conocer, el derribar algunos muros que son todavía inaccesibles porque piensan que el mundo de la cultura más elaborada les queda lejos. Todo ese tipo de situaciones que son prejuicios, hay que derribarlos. Y entonces, yo estoy ahí.
Dando la cara.
Sí. Creo que además hay que dar la cara en un momento determinado. Porque no hay nada mejor que ser consecuente con lo que uno piensa que debe suceder, ¿no? Y entonces, eso solo lo puedes hacer con el ejemplo. En Málaga tenemos el proyecto de la Ópera Estudio, se acaba de hacer un convenio con la Delegación de Educación allí en la ciudad y en la provincia, para que puedan venir alumnos de segundo ciclo a ver los ensayos y enterarse de lo que significa una industria cultural como es el mundo de la lírica en general. Y creo que esto es un fomento inestimable para que, primero, la afición por el mundo de la música siga existiendo. Y segundo, por hacer que nuestros ciudadanos tengan un mayor criterio a la hora de poder decidir si algo les parece bien o no.
La última vez que hablamos contigo, que fue por teléfono, por eso la alegría de tenerte aquí con nosotros, la última vez fue cuando estabas a punto de estrenar El Gitano por Amor.
El Gitano por Amor.
El Gitano por Amor, que era, ahora que han nombrado, la Ópera Estudio, ese proyecto que estás tú, no sé, con más gente supongo, en Málaga, y aquello resultó muy bien, ¿no? El Gitano por Amor.
Sin duda, también que va a ser retomado por el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Esa producción va a ir a Madrid, es una producción del Teatro Cervantes, y realmente ese es nuestro propósito, la oferta que nosotros le hacemos a los jóvenes cantantes de que asuman ellos la responsabilidad. No es un banquillo donde están calentando para poder salir al escenario a hacer un pequeño papel, sino que ellos asumen la responsabilidad de hacer todo lo que sucede en el escenario con respecto al canto. Después, los equipos de creación artística necesitamos que sea gente capaz de enseñar, de trasladar toda esa experiencia Y bueno, pues ahora, dentro de poquito, vamos a hacer la segunda convocatoria internacional.
Sí, pero ahora, ya que tú vas a cantar, lo próximo que tienes aquí en Andalucía es Aída. Ya que empiezan los ensayos en el Teatro Cervantes de Málaga.
Y las funciones son 7 y 9, no hay entradas, lo siento ya mucho.
Pero eso también es doloroso, ¿eh? Cuando decimos aquí una expectación con Carlos Álvarez, tan querido, que en Andalucía pues tú has hecho patria siempre por donde has ido y aquí mismo. Ajá. Y claro, tenemos que decir, pues dos funciones, no hay entradas. ¿Por qué no otra función tan...?
Pues mira, fundamentalmente porque la producción operística es cara. Es el espectáculo total. Ahí entra a formar parte de su creación tantos profesionales y todo el mundo quiere cobrar por hacer su trabajo, ¿no? ¿Cuál sería la cuestión? Poder hacer más si realmente tuviéramos el apoyo de la institución adecuada. Y en este caso, esta es una petición a la Junta de Andalucía, por favor, por favor. Uh-huh. La lírica sigue significando el mayor de los atractivos que pueden poner nuestros teatros públicos encima del escenario. Y entonces, bueno, por una especie de agravio comparativo, no seré yo el que se queje en este caso, pero sí hacer la puntualización de que la financiación que la Junta de Andalucía aporta al mundo de la lírica en general en Andalucía está solo para el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Y el resto, que tienen capacidad, Teatro Villa Marta de Jerez,
que ha producido recientemente un MAPBE,
Teatro de Córdoba, el propio Teatro Cervantes de Málaga, y aquellas provincias donde no existe la posibilidad de lírica, al menos fomento de la producción.
Que lleguen.
Efectivamente.
Granada, que por ejemplo no tiene...
Sin duda.
Con lo que es Granada musicalmente, ¿no?
Y además están deseándolo. Por eso, dos funciones. Claro, son pocas, pero no hay que olvidarse que no podemos descontextualizar el mundo de la ópera. Si lo sacas del sitio donde normalmente se hace, porque la acústica es importantísima, nosotros somos los últimos analógicos. Y entonces se nos tiene que respetar el hecho de que podamos cantar sin sonorización.
Sí, por Dios.
Claro.
Eso, hasta ahí podíamos llegar.
No, pero en todo caso, eso puede ser incluso hasta el atractivo para que el público que puede desconocer diga, ah, pues... me apetece oír esto, a ver qué tal, ¿no? Sí. Y estoy seguro de que se quedan enganchados siempre.
Uh-huh. Málaga.
Sí.
De pronto, me he acordado cuando estaba pensando, hablamos contigo cuando se estrenó la ópera El Gitano por Amor.
Sí.
Antonio Banderas tiene su proyecto en Málaga.
Sí.
Tú tienes tu proyecto también, no es el tuyo,
bueno,
pero estás muy comprometido.
Pero está muy implicado.
Pero estás muy implicado.
Fomentarlo.
Ahí tú que has viajado por el mundo, como él también, ¿no?
Sí.
Viaja por el mundo, sin embargo, vuelve a su rinconcito. Tú también vuelves a tu rinconcito. ¿Por qué? ¿Por qué tú vuelves a Málaga para este proyecto? ¿Qué te lleva a traer tu bagaje a tu ciudad?
Pues yo creo que por un compromiso social de verdad, ¿no? Yo me remonto a mi historia. Cuando yo iba a ser médico, pues sabía que el sentido de mi trabajo tenía como objetivo fundamental el servicio. Cuando me convertí en cantante, pues la duda existía si era para algo más que para ganarme la vida yo. Pero luego te das cuenta de que sí se puede echar una mano. Y el desarrollo cultural también es uno de los elementos que ha puesto a Málaga un poco en el mapa, ¿no? Pero la pata de banco de las artes escénicas es la que menos desarrollada está. Bueno, pues yo creo que tanto Antonio como yo, no puedo hablar por él, pero sí te puedo hablar por mí, yo tengo la sensación de que ese desarrollo es algo que hace... que una ciudad no sea solo una escenografía maravillosa para visitar y para poder tomarte unas tapas. No, no. La actividad cultural crea ciudadanía crítica. Y entonces, pues qué mejor que hacerlo en tu propia ciudad. Pero con la intención de que haya expansión. Uh-huh. Nosotros somos posiblemente el germen de algo que debería ser un poquito más grande. Uh-huh. Colaboración. Uh-huh. Una palabra fundamental.
Carlos, he hecho las cuentas, es decir, debutaste, tienes 59 y hace 36, debutaste con 23, ¿no?
Uh-huh.
Quería preguntarte por la voz. ¿La voz en estos 36 años permanece inalterable, sobre todo de un barítono como tú? ¿Cambia con los años? ¿Qué proceso sufre la voz? ¿Tú te escuchas igual al principio como ahora?
No, ahora soy una persona madura, afortunadamente. No, y sobre todo, yo creo que si la gente no lo sabe en general, yo he sufrido una lesión en mi cuerda derecha a partir de 2008, que creó una gran incertidumbre sobre el futuro de mi posibilidad de trabajar. Pero afortunadamente todo desapareció y aquí estoy, ¿no? Así que la evolución de la voz es, como nosotros somos el instrumento, no es un instrumento que va en un estuche o que abres la tapa del piano, no. El instrumento somos nosotros y la degradación del instrumento va conforme a la degradación de la persona. Esto que voy a decir puede sonar un poco raro, pero es que vivimos de nuestro cuerpo. Y entonces, como tal elemento vertebrador de nuestro trabajo y de nuestra vida fundamental, tenemos que cuidarlo. Un cuidado que requiere de una salud vocal que sea normalizada, no hace falta más, pero sí que sea acorde al alto rendimiento que se espera de nosotros. Entonces, y la evolución de la voz, pues es lo que me permite haber evolucionado desde ser un barítono más lírico, que hacía Barbero de Sevilla, y aquel repertorio más ligero, a convertirme en un barítono que puede abordar prácticamente todo el repertorio, excepto el wagneriano.
Ese no lo
¿Y por qué? No. ¿Por qué el wagneriano no?
No, porque yo no hablo alemán. Entonces, tengo muchísimo respeto. El canto es un acto de comunicación y tú puedes tararear, pero tararear puede tener un sentido también, ¿no? Si cantamos una nana tarareada, pues puede tener un efecto, pero la comunicación de poder ser preciso en lo que dices, cómo lo dices, que haya una respuesta o una réplica al compañero, que sea adecuada. Si no hablas el idioma, cuidado. Y entonces solo por la transcripción fonética a veces es complicado. Eso lo hice con el Onieguin, sí, que hicimos aquí en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Pero claro, no se me ocurriría hacerlo en Rusia.
Era muy joven y abriéndote camino. Ahora, vuelvo a esa, porque te conocimos y te tratamos. Bueno, yo te conozco
desde que éramos niños.
Desde ese estreno de Onieguin. Una entrevista que le hice, digo, este señor, qué bien habla. Una entrevista que le hice en el Hotel Renacimiento. Digo, tengo que ir a ver este señor. Este joven, porque era muy joven.
Fíjate, y, un niño.
Pero entonces, cuando pasaste esos años malos que se temía por tu voz, que pudieras volver, que incluso tú diste la cara, nos lo contaste, sí, hablamos. Claro. ¿Cuánto tiempo fue el que pasaste retirado de los escenarios?
Pues fue un paréntesis de unos 3 años.
Fue muy duro.
Sí, porque además era un poco guadianesco. Me recuperaba, volvía al escenario, la lesión volvía a aparecer. Entonces, eso fue duro. Fue duro, sobre todo porque cuando no tienes la seguridad de cuál va a ser el futuro, yo soy una persona, soy un trabajador. Y entonces, como tal trabajador, tengo que asegurar mi futuro económico.
Por una parte, pero el económico, que no es poca cosa, pero por otra parte, tu carrera, ¿no? Cuando estabas en lo más, porque en ese momento estabas tú, como estás ahora, en los grandes teatros. Tú estabas cantando ya en los grandes teatros. Y joven, y guapo, y haciendo, por eso, que un barítono que salía con personalidad en el escenario, porque a veces los papeles exigen también un cierto porte, ¿no? Y tú lo tienes.
Cierto. Pero como yo nunca esperaba nada de este trabajo, para mí es siempre un regalo. Pues entonces, que dejen de regalarte, yo creo que no es ningún demérito. Es algo que tienes que aceptar. Y entonces, yo lo acepto. Yo ya lo sabía antes. No es que fuera esa lesión la que me puso delante de la realidad para ver cómo iba a ser mi evolución. No. Y tengo clarísimo que, en todo caso, lo que sí hay que hacer es trasladar la experiencia. Ya sea en primera persona, subiéndote al escenario, o de manera diferida, pudiendo entregar esa experiencia a otros para que esta tradición, que tiene más de 400 años, se siga cumpliendo en las mejores condiciones. Porque, cuidado, si no cuidamos bien el resultado final de este trabajo, que es un trabajo donde se exige la colaboración, donde se exige una calidad suprema, donde todo está a un altísimo nivel, quizá no seremos capaces de seguir siendo atractivos para el gran público porque la competencia es feroz, la competencia con otras actividades, ¿no? Claro. Y que la gente salga de su casa ya, imagínate.
La verdad es que hay propuestas ahora mismo operísticas muy interesantes. Se han incorporado jóvenes creadores de todo tipo en la dirección escénica, en la dirección musical, que están dándole la vuelta a, a las óperas. ¿A ti qué te parece ese nuevo impulso que está teniendo la ópera?
Con que sean capaces de contar la historia de verdad y con una cierta coherencia. A mí que haya lecturas que puedan extrapolar pues el tiempo, el contexto, no me importa. Pero el reto real es hacerlo con los mimbres que tienen, que es una partitura y un texto. Si no hay que cambiar nada del texto, si no hay que cambiar nada de la partitura, vale, bienvenido sea. Cuidado con hacer visiones que sean tangenciales y que posiblemente están desviando la atención del objetivo fundamental, que es contar una historia, que normalmente está muy bien contada, ¿no? Y por primera vez, eso sí, se está produciendo una situación que yo no había contemplado nunca hasta ahora, y es que un teatro de ópera se pueda plantear la necesidad de dar una... ¿cómo se dice? Una graduación al tipo de espectáculo y que sea para mayores de 18 o menores de 18. Cuidado con esto, porque hasta ahora todo el mundo tenía acceso libre al mundo de la ópera, pero posiblemente a lo mejor pues suceden cosas encima del escenario que son posiblemente superfluas y que no deberían interferir en el devenir normal del mundo de la ópera.
Vamos a escuchar otro momento cantando Tosca. Ópera de las grandes, Tosca, en el Teatro Real.
Madre mía.
Esta es más reciente, es el año 21.
Sí, además ahí hice un doblete, porque estuve haciendo una ópera de Donizetti justo antes, que era Viva la Mamma, donde hacía de mujer.
Ay, sí, qué divertido. Qué divertido estaba. Caracterizado.
Lo recuerdo
genial.
Claro, cuando aparece Carlos, pero esa no la vimos por aquí. Por cierto, ¿cuántos papeles tienes, cuántos roles, como habláis vosotros, tienes tú ahora mismo disponible?
Yo creo que alrededor de unas 50 óperas.
¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una ópera?
Pues mira, posiblemente la música sea muy pronto, sí, en unas 2 semanas debe estar lista, pero la memorización del texto conlleva un poco más, ¿no? Hay algunas obras que están compuestas cuyo libreto está hecho en verso y entonces hay una rima constante y eso te da una cierta facilidad. Pero recuerdo cuando tuve que hacer el Onieguin, por ejemplo, con el ruso, yo iba con mis chuletas 6 meses para memorizar el texto. 6 meses. Vamos, esto es una profesión. El oído se nos supone una buena técnica vocal, se nos supone una capacidad de aprendizaje que te permita asentar muy bien el reto de ser honesto con la partitura.
¿Y el papel que más veces has representado? ¿Has cantado?
Pues quizá Don Giovanni.
Don Giovanni.
Sí. O, de manera paradójica, un papel que yo nunca pensé cantar, que era la hija del regimiento, Sulpice, pero me invitaron en la ópera de Viena, Hollander, que era el director artístico en aquel momento, y me dijo, quiero que lo hagas tú, porque está Juan Diego Flores, Nathalie Dessé, va a venir la Caballé, y quiero que seas tú. Y entonces, durante mucho tiempo, cada vez que se reponía la hija del regimiento, yo estaba allí en Viena.
¿En Viena?
Sí.
Mira, la Viva la Mamma, lo tenemos.
Anda.
Dove mai come sarebbe, non può venire.
los andaluces que nos están escuchando en Málaga no te pueden ver, vas a cantar, pero sí. Aida, ¿tienes alguna cita más por Andalucía a corto, largo plazo, el año que viene? No sé.
A ver, yo siempre estoy, además estoy a disposición.
Yo sé que tú siempre estás disponible.
Estoy a disposición, pero... y vamos a hacer pronto la convocatoria para la Ópera Estudio, pero compromisos para subirme al escenario, no. No tengo.
No gustela. Como dicen los flamencos, no gustela eso.
Pero mira, me voy, lo has dicho antes, me voy a Las Palmas a hacer Don Giovanni, me voy a Valladolid a hacer Falstaff.
A Falstaff.
Voy a Bilbao a hacer Adriana Lecouvreur en noviembre, que es un debut también para mí. Y una cosa que me ilusiona mucho es que vuelvo al Metropolitan el año que viene, a Nueva York, a hacer una ópera de una compositora que se apellida Frank. La ópera está en español y el título es El último sueño de Frida Kahlo y Diego de Rivera.
Y es un estreno, absoluto.
Bueno, no es un estreno, ya se hizo en San Diego y en San Francisco, pero sí es un estreno en Nueva York. Estamos hablando de la otra costa, ¿no? La costa este. Así que eso me ilusiona mucho porque es volver al Metropolitan. Yo tenía que haber vuelto justo en el momento en el que explosionó la pandemia. Uh-huh. Menos mal que no nos fuimos,
sí,
porque pues si no me habría pillado allí y no sabríamos cómo salir. Pero sí, en esa circunstancia estoy. Me apetece mucho.
Qué bonita profesión, ¿eh? Que sí. Te permite tanto, pero mira, conocer a tanta gente, viajar tanto, los teatros. Qué bonito.
Ahora estoy mucho más enganchado con mi responsabilidad como secretario de Relaciones Institucionales del sindicato ALE de nuestro país. ALE son Artistas Líricos de España.
¿Y qué te ha hecho meterte ahí?
Pues mira,
dar el paso.
Justo el momento de la pandemia. Nos encontramos con que todo se acababa y no éramos interlocutores válidos ante ninguna instancia. Y resulta que un trabajo como este, que se percibe muchas veces como individual, es absolutamente colectivo. Si pensáis en alguien que se dedica a la lírica, seguro que pensáis en alguien exitoso. Pero hay compañeros nuestros que participan de las compañías privadas, por ejemplo, a los que no se les da de alta la seguridad social, a los que no se les paga un caché que sea el adecuado. Hay situaciones, por ley, cuando un trabajador se desplaza a otro sitio que no es su lugar habitual de donde vive, se le tiene que pagar tanto la estancia como el viaje.
La dieta, ¿no?
No, la dieta podría ser aparte. Estancia y viaje, eso los teatros no lo hacen. O sea, son todos, casi todos están haciendo las cosas de manera ilegal. Y desde la propia administración se fomentaba la posibilidad de poder contratar a alguien. Cuando hay una relación laboral, tú dejas de ser autónomo. Uh-huh. Y nuestros contratos son contratos laborales. Nosotros no trabajamos por obra y pasamos la factura, no. Nosotros tenemos un... Lo que pasa es que no hay convenio laboral en el mundo de la lírica. Y eso es algo... en lo que estamos luchando.
Ya,
¿no?
ya.
Hace muy poco hemos tenido una reunión con la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo, y nosotros le contábamos cosas de lo que significa la lírica y ella se quedaba con los ojos abiertos como diciendo, ¿pero esto de verdad sucede en este país? Y sucede en este país.
Y además tú le podías preguntar, ¿y esto de verdad no lo saben ustedes?
Pues no lo saben. No lo saben. Así que eso me entusiasma y poder echar una mano me parece que es algo, sobre todo yo, que no necesito al sindicato y que lo hacemos. No existe liberado alguno en nuestro sindicato. Todos seguimos currando y dando la cara, pero negociando.
Bueno, y el teatro en el que más, no sé, no diría más a gusto, más te sientes cantando ya como profesional. Sí, ¿dónde? Sí. ¿Cuál es el teatro en el que te sientes mejor atendido, las condiciones? ¿Cuál sería?
No, como eso depende fundamentalmente de mi percepción. No, depende de mi percepción. Entonces yo me siento bien en todos sitios, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido un teatro que me dio el marchamo de profesional absoluto, que fue la Ópera de Viena. Allí tienes que estar muy preparado para trabajar. Cuando debuté allí, que fue en febrero de 1995, yo debuté con El Barbero de Sevilla. Mira qué cosa más bonita. Un Rossini, Barbero de Sevilla, mi ciudad también. Dos días de ensayo en sala. El primer contacto con la gran sala fue saliendo desde el foso de la orquesta cantando tra la la lera, y yo decía mientras tanto, ah, mira, la Filarmónica de Viena, qué bien. Oh, la Ópera de Viena, qué bien. Pero lo peor fue, oh, un escenario que tiene doble altura y que nosotros nunca hemos ensayado en doble altura. Y aquí te ves al cantante de turno teniendo que subir y bajar escaleras, cantando. Bueno, eso sucede en Viena y creo que, para mí, creo la imagen del trabajador absoluto. Yo soy un trabajador de la ópera. Uh-huh. Si piensas en mí como un artista, te lo agradezco porque es un piropo precioso. Pero compañeros míos que pertenecían al ensamble de la ópera de Viena iban vestidos con mono azul de trabajo, uh-huh, para que no se les olvidara. Y yo por eso cuando voy a trabajar voy vestido no con mono azul, pero sí con ropa negra de trabajo y con una conciencia de que yo voy, no pico, porque no en todos los teatros existe esa obligación, pero sí con la idea de que yo entro allí y nuestro objetivo fundamental es el servicio. Y después, eso, claro, se convierte en un privilegio porque hago lo que más me gusta, sin duda.
Bueno, siempre que viene por aquí Carlos...
¿Cómo han cambiado los divos,
No, pero Divo...
Que te hablan de derechos.
No, pero ¿qué es Divo? Claro.
No, pero hombre, que es una alegría,
claro,
¿no?
Pocas veces habla de derechos, claro, pero él siempre, cuando en su entrevista, en declaraciones, él siempre ha hablado...
Pero como los Divos solo hablan de
devolver
a
la sociedad
mismos,
lo que tú
mismos,
has recibido, esa es una idea que tú muchas veces te la has oído. Pero tú con Krauss trataste, ¿no?, por ejemplo.
Sí, poco. No soy muy krausista. Yo me presenté a la primera edición de su concurso internacional y entonces no gané nada. Y me dijo, oye, Carlito, si tú sigues cantando así no vas a hacer nada.
¿Y por qué te dijo eso?
Bueno, pues porque pensaba eso. Años más tarde nos encontramos encima del escenario con